Capital Radio, el ritmo de la economía.
En las últimas horas, Bolsas y Mercados Españoles nos anunciaba el lanzamiento de futuros sobre divisas y vamos a profundizar hoy en la operativa de divisas, en la operativa del mercado Forex, con la ayuda en este espacio Movimiento Trader de Juan Colón, que es CEO de Darwinex. Hola Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Más oferta en el mercado, más variedad de mercado para que el minorista opere en el mercado Forex.
Sí, y en principio es un paso en la dirección correcta, considero yo.
He rescatado unas declaraciones de BME del señor Parga, que es la persona que está al frente de este proyecto en Bolsas y Mercados Españoles. Es un proyecto, todavía no está en marcha porque necesitan autorizaciones y en principio no se va a lanzar hasta finales del año 2018. Y en cuanto lo he escuchado, me he acordado de usted, me he acordado de ti. Esto decía Parga ayer.
La diferencia respecto a los CDS, hay un libro único donde están los precios de oferta y demanda de las diferentes divisas. En ese libro hay una serie de market makers que están cotizando cada uno de los pares y pues un cliente particular puede lanzar una orden y puede ver la orden suya en el libro. Y aparte luego hay unos precios oficiales de cada par de divisas, ¿no? Al contrario que ocurre con los CDS, que pues, hay multiplicidad de precios de cada par dependiendo de la plataforma con que uno opere. Aquí es un precio oficial de cada divisa, pues hay una transparencia absoluta y total.
Y claro, cuando se habla de un libro de órdenes, de precios, yo he dicho, Juan, esto tenemos que abordarlo en el Movimiento Trader para entender qué pasa cuando nosotros operamos con Forex en el mercado con los CFDs, qué cambiaría si lo hiciéramos con futuros sobre divisas.
A ver, lamentablemente tengo que empezar fijando terminología y corrigiendo al señor Parga, lamentablemente, porque lo que ha dicho no es técnicamente correcto, lamentablemente. Vamos a empezar por lo importante, ¿no? La diferencia a la que hace referencia él no tiene que ver con el tipo de instrumento. O sea, el problema aquí no es el CFD o el futuro. Ambos pueden, bueno, el futuro no porque solo cotiza con un libro único, pero el CFD puede cotizar con un libro único exactamente igual que un futuro. De hecho, no hay que esperar hasta finales de 2018 cuando BME lance este producto para cotizar con divisas en un libro único. Cualquier cliente de Darwinex, más o menos el 50 o el 60% de su flujo, cotiza en un mercado organizado como el que quiere lanzar BME, que se llama LMAX en Londres, que fue fundado en su momento por Betfair, que cumple esas garantías que ha dicho de un precio único en el que confluye toda la oferta y la demanda, como indica, como se quiere hacer en el caso de BME, que es lo correcto. O sea, es crear un libro único es la solución al problema de los CFDs en este momento. La mejor solución no es esa. La mejor solución sería que los tamaños de contrato de los activos cotizados en exchange bajasen lo suficiente como para que la necesidad de operar en CFDs desapareciese. O sea, la solución a todo este problema, esto se resolvería si el tamaño de contrato del DAX en el futuro bajase a un tamaño asumible para un minorista, el 95% de este problema estaba resuelto. ¿Vale?
Entonces, ¿por qué no baja?
Bien, entonces, ¿por qué no baja? Esa es una buena pregunta para la que no tengo respuesta porque no la puedo ofrecer yo. Esto sería una pregunta para los señores de los mercados organizados.
Bueno, pero es sabido por todo, si es general, el decir, claro, no, es que en el mercado de futuros tú no te puedes meter.
Bueno, es sabido por todos, es como todo, ¿no? O sea, en Wimbledon tú no podías jugar al principio si no eras noble, hasta que lo abrieron y lo ganó Rafa Nadal. O sea, esto es como todo, ¿no? Es abrir las puertas a la evolución o quedarse anclado en el pasado, ¿no? ¿No? Las cosas no se pueden hasta que se pueden. Desde un punto de vista técnico, hace relativamente pocos años que es posible este proceso de macheo de órdenes en el libro único. Es que no sé por dónde empezar, pero el proceso de macheo de órdenes, el problema que ha habido tradicionalmente es que los proveedores de liquidez trabajan en una unidad de un tamaño mínimo de contrato que es mucho más grande que los pequeños tomadores de liquidez. Entonces, para poder machear, se agregó al mínimo común múltiplo que dictaban los proveedores de liquidez y se ha obligado, se sigue obligando en los mercados grandes a que los pequeños pues aparezcamos con un tamaño de contrato que no tenemos. Y eso ha derivado en que hay gente que quiere operar, que no le financian como para poder operar con ese tamaño de contrato, y entonces alguien a la entrada del mercado, que veía que había un montón de gente que llegaba al mercado y se daba la vuelta porque no podía entrar, dijeron, oye, me he inventado una cosa que se llama los CFDs, que es un contrato por diferencias, es una apuesta referenciada al subyacente, que como no se llega a tocar el subyacente físicamente, superas el problema de fraccionamiento del contrato. Entonces, en el año 2005 o algo así, se empiezan a inventar una serie de gente el contrato por diferencias como forma de no tener que comprar el contado, como forma de superar ese problema de tamaño de contrato.
Sí, que el minorista puede acceder a un mercado en el que se exigían unas cantidades mínimas que no eran posibles.
Eso es, en ese momento, ¿no? Entonces, desde entonces, por cierto, la tecnología, o sea, la prueba es esta. Nosotros tenemos un contrato con libro único, tanto en índices como en divisas, en el que es posible operar con un mínimo de 1.000 euros. Y nuestros clientes, en la medida en que el flujo va a LMAX, tenemos dos proveedores, tenemos el mercado OTC y el mercado regulado para las divisas. Y hay un problema, y es que hay veces que es mejor para el cliente no operar en el mercado LMAX. Por ejemplo, en los momentos de noticias en los que los proveedores institucionales no dan liquidez, los proveedores... Para clientes minoristas, que saben que a los clientes minoristas les gusta jugar en noticias, sí que dan liquidez, hacen juego, porque es lo que están haciendo, y entonces lo que se produce es un mercado, una situación perversa en la que el mercado malo tiene mejor precio que el mercado bueno.
Vale, porque te voy a parar, porque al principio dijiste el 50 o 60% de las órdenes de los clientes de Darwinex van al mercado LMAX, que sí que tiene un libro único. O sea, van un porcentaje de las órdenes, pero no van todas.
No van todas, porque a veces que el precio es mejor fuera de ese mercado que en ese mercado.
Y se hace la decisión de a dónde va la orden, se hace en base al precio.
Claro.
Porque
nosotros somos un broker que nuestra labor...
No, a toda velocidad, ¿no?
Para saber qué nuestra labor, se está agregando, nuestra labor es conseguirle al cliente el mejor precio en cada momento dado. Entonces, si en un momento dado el precio que se obtiene fuera de un mercado organizado es mejor que el precio que se obtiene en el mercado organizado, nuestra obligación moral es facilitar a nuestros clientes ese precio mejor. Que no cuenta con una serie de garantías, pero sí que es observable que en esos momentos ese precio es mejor. Y el problema de todo esto, y volvemos a... Hoy ha salido la noticia de ESMA en la que se vuelve a crear el tema del apalancamiento, es que el regulador está, en mi opinión, atacando este problema de la forma equivocada. Si el regulador obligase a que todo el volumen tuviese que ir, pasar por un libro único, este problema estaba resuelto. ¿Por qué? Porque, por definición, toda la liquidez confluye en el libro único. Y esa liquidez que no está yendo al libro único y, por tanto, abre la horquilla, por lo tanto, no va el volumen a esa situación, se junta en un libro único, contraen los spreads y lo que tenemos es...
Por ejemplo, ¿siempre habría liquidez en momentos de noticias?
Bueno, habría la liquidez que hubiese. O sea, también hay que educar al cliente minorista para que entienda que en los momentos de noticias no hay más liquidez que la que generan los pequeños minoristas que quieren operar. Los grandes no juegan en esos momentos. Y eso funciona así. O sea, es que no hay otra. El problema es que hacer juego en esos momentos es tan rentable porque la gente que juega eso pierde, que hay quien hace juego fuera, hace corros en la puerta de la bolsa.
Pero disculpa la pregunta tan básica que te voy a hacer, pero ¿por qué no dudamos de que haya liquidez en un mercado de acciones al uso normal? Nunca nos planteamos...
Porque está prohibido...
Yo tengo acciones de Telefónica, las quiero vender y sé que siempre alguien me las va a comprar. Tengo euros y puedo...
Pero está prohibido cotizar acciones de Telefónica fuera del mercado organizado. Ese es el tema.
Entonces, como todo el mundo va ahí, siempre va a haber liquidez, porque siempre va a haber alguien.
Bueno, y parte del problema que hay es que están los CFDs sobre las acciones de Telefónica, que es un contrato por diferencias en el que no eres propietario de la acción, están robando liquidez al mercado tradicional, con lo cual, en el momento que se produce fragmentación del flujo, en lugar de que en el momento que todo el flujo no confluye en un libro único, lo que pasa es que se lía porque tienes diferentes fuentes que compiten por la liquidez y, por tanto, la fragmentan. O sea, es que es una perversión en la que los reguladores la han liado a la hora de permitir que en aras de la competencia, entiendo, que un mismo activo cotice en varios sitios,
claro,
a la vez.
A mí me han surgido muchas dudas, a raíz de esta información de BME, porque dicen, bueno, vamos a lanzar futuros sobre divisas, ¿no? Y entonces yo me pregunté, ¿y por qué no lo había antes? ¿O qué pasa? ¿Lo tiene que lanzar BME y no lo puede lanzar
Es que ya existe. Es que ya existe. O sea, no los contratos... O sea, no estoy familiarizado exactamente con el contrato que van a facilitar, pero sí que existen contratos estandarizados entregables sobre el contado de divisa, en el que cada día por la noche, en el momento del rollover, a las 5 de Nueva York, se puede elegir rolar la posición al día siguiente en lugar de recibir la divisa física. Eso es lo que se está haciendo. Cuando alguien compra un contrato con DarwinX y va su flujo a LMAX, lo que pasa es que tendría una opción por a las 5 de la noche, decir, oiga, entrégueme la divisa física que elige no ejercer y financia la posición hasta el día siguiente. Pero es que no hay diferencia. A mí lo que me preocupa de todo esto es que en aras de pues del interés comercial legítimo de los diferentes participantes, en este caso de BME, se acabe demonizando de nuevo en lo que es el CFD. Lo que hay que demonizar es el formato OTC, en el cual no confluye la oferta y la demanda en un libro único. Ese es el problema de todo esto. Porque en el momento que no confluye todo el volumen en un libro único, las asimetrías de formación, de capital y de información que hay entre los participantes son fácilmente explotables, trayendo a incautos a un mercado en el que operamos contra ellos con ventaja.
Bueno, o que no confluya, pero que quien está operando que sepa perfectamente dónde se ha metido.
Bueno, pero es que ahí no hay asimetría.
El problema es que no se sabe dónde está metido.
El problema es una asimetría de formación. O sea, si quien se está metiendo no sabe en qué se está metiendo, pues obviamente la lía y ahí es cuando salen...
Y prohíbes que se meta...
Entonces lo que hacen es, en lugar de formar a la gente, es prohibir que entren todos y pagan los que sí que están formados. Que ese es el problema. Pero que esto es tan sencillo como obligar a que las divisas coticen de forma obligatoria en un mercado regulado, en MiFID, que sea un MTF, una figura que se llama Multilateral Trading Facility, que obliga a que todo haya un libro de órdenes único en el que hay prioridad estricta de llegada en el tiempo y que el interés que se introduce es vinculante, no hay last look. O sea, cualquiera que se vaya a la página de LMAX se lo explicarán de mil amores. ¿Por qué no cunde este mensaje? Que es la pregunta que se hacen todos. Bueno, pues no cunde porque genera muchísimo menos margen el cobrar comisiones por machear volumen que crear mercado contra contrapartidas que tienen una asimetría de formación, información o capital. Esas contrapartidas pierden dinero que acaba en las manos de los creadores de mercado que lo reinvierten en publicidad para que el flujo nuevo, en lugar de ir al mercado organizado, vaya al mercado en el que se permiten las asimetrías.
Más dudas. ¿No es tan complicado es que el regulador, con todos los sistemas informáticos, controle que hay brokers que son los que tú siempre nos dices, brokers, mal llamados brokers, porque son dealers, no van a mercado? Porque eso se tiene que ver.
No, esa información tienen.
Claro.
No, nosotros reportamos en todo momento, o sea, todas las operaciones, y esto ha entrado en vigor ahora con MiFIR, todas las operaciones que se envían de nuestros clientes a mercado va identificada quién es la contrapartida que está al otro lado de la operación. O sea, en todos y cada uno de los casos. Esto el regulador lo sabe.
No, o sea, no sería tan complicado
que
todos tuvieran que ir a mercado.
Llega un momento en el que...
Otra cosa que se me ocurre es que algún broker, dealer, diga, no, es que yo te voy a dar más liquidez con mi método que yendo realmente a mercado. Por lo que nos explicabas antes, por ejemplo, del tema de operar en momentos en los que hay noticias.
O sea, no, pero es que...
Para darte el juego, para que tú puedas estar en este juego de apuestas...
Justo lo has dicho, pero en ese momento hay dos opciones. O doy liquidez a mis clientes asegurándome de que las pérdidas que sufrirán esos clientes me las voy a quedar yo, en cuyo caso me interesa dar liquidez, o doy liquidez indirectamente vía volcándolas en el libro de mercado y en ese momento me expongo a que contrapartidas que sí que saben jugar a esto hagan arbitraje con estas horquillas estrechas que estoy facilitando frente a lo que es el precio de institucional. Y en ese momento no voy a ganar, voy a perder y por lo tanto no doy la liquidez. O sea, si les obligasen a volcar esa liquidez que están dando directamente a los clientes en un mercado organizado en el que otros podrían beneficiarse de las pérdidas de esos clientes, entonces ese dealer dejará de financiar la adquisición de los clientes. O sea, piensa en una mesa de póker. Si tú sabes que controlas la mesa de póker y que te vas a quedar con las pérdidas de los pardillos, financias la publicidad para que vengan nuevos pardillos a la mesa de póker. Si sabes que en esa mesa de póker se te van a colar gente que es más igual de buen jugador o mejor jugador que tú, en ese momento dejas de financiar la adquisición de pardillos, porque el pardillo eres tú. Estás atrayendo a pardillos y el dinero se lo está llevando otro. Estás trabajando de balde para atraer sangre fresca a un sitio que no te estás llevando tú.
Estás llamando pardillos a mucha gente que empieza a operar en CFDs.
Es que todo el mundo, por definición, es un pardillo al principio. Tiene una asimetría de formación, de capital y de información. O sea, al principio empiezas con poco capital y poca formación.
O sea, lo que vienes a decir, Juan, es que si todas las órdenes de CFDs fueran a un libro único...
Se acabó el problema.
Sí, y se acabaron muchos brokers.
No, se acabaron todos los no brokers.
Los dealers.
Eso es.
Pero entonces, ¿que hay aquí un lobby o algo?
Bueno, es que, vamos a ver...
Voy a explicar.
Esto, en una charcutería tú tienes materia prima y salen hamburguesas, ¿no? Entonces necesitas vender la hamburguesa por más precio de lo que te cuesta la vaca. Es así de sencillo, ¿no? Entonces yo compro una vaca, la trituro y la vendo en formato hamburguesas. Entonces el mercado de los CFDs, y esto lo puede mirar cualquiera en las cuentas de proveedores cotizados, consiste en lo siguiente. La charcutería es lo siguiente. Yo me gasto 1.500 euros en que venga un nuevo participante al mercado y sé, porque estadísticamente esto lo puedo comprobar, que ese un tipo determinado de cliente, que es el cliente novato, va a acabar introduciendo entre 3.000 y 4.000 euros en la cuenta y los va a perder. Y yo voy a estar al otro lado de esas operaciones y me voy a quedar con 2.500 euros de beneficio. Entonces, se seguirán criando vacas porque hay beneficio en crear hamburguesas. O sea, es que eso es inevitable. O sea, es una ley económica que está montada así. Entonces, en el momento en que abrimos, el secreto de todo esto es quién se queda con la sangre que sale de todo esto. Si eso es un mercado abierto en el que puede participar cualquiera, o sea, todo el mundo puede ser casa o apostador, en ese momento converge el coste de adquisición con los beneficios que se generan, y no hay una sola parte que esté gastándose los 3.000 euros en traer las vacas. Todos se han llevado parte del beneficio, pero nadie está invirtiendo en captar sangre nueva, gente que no debería de venir al mercado. ¿Me explico? Es que es así, lo estoy diciendo muy gráfico y posiblemente me acusarán de ser demasiado directo, pero el problema de los mercados CFDs es que a día de hoy hay brokers cotizados que patrocinan equipos de la primera liga de la primera división en España que se gastan 100 millones de euros al año en captar 80.000 clientes a razón de 1.250 euros por cliente y tienen un flotante de 20.000 clientes vivos, lo cual nos está diciendo que viven de media 3 meses cada cliente. Entonces, me gasto 1.250 euros en captar al cliente, 100 millones de euros al año, tengo un flotante de 20.000 clientes funcionando en todo momento porque de media tardan 3 meses en dejarme más o menos el doble de lo que me he gastado en captarlos.
Vale, tengo más dudas.
Y funciona así. Entonces, en el momento en que se prohíba operar directamente contra el pardillo, que obligues a socializar la masacre esa, deja de tener sentido la masacre porque el dinero... Las pérdidas del pardillo se va a repartir entre todos los participantes del mercado, no solo en la casa.
Bueno, como pasa en la
por
bolsa.
Por eso Betfair, como pasa en la bolsa, pero en la bolsa hay pardillos también. Pero nadie puede quedarse con un monopolio de la sangre de los pardillos. El problema de los CFDs es que la sangre se la está quedando uno, que es la casa, que es el que fomenta la fiesta.
Vale.
Pero es que eso es importantísimo. O sea, en el momento en que no se permita a una sola parte quedarse con las pérdidas de todos los demás y todos los demás puedan optar a las pérdidas de todos los demás, en ese momento deja de haber beneficios que no deberían de producirse, el mercado se convierte en eficiente y nadie en su sano juicio invierte en captar pardillos que no va a rentabilizar.
Vale, el 40% de las órdenes de los clientes de Darwinex que
sí.
No van a LMAX,
sí.
¿Son operaciones en las que vosotros jugáis contra ellos?
Nosotros nunca jugamos contra ellos. Nosotros tenemos dos tipos de... Nosotros solo mandamos el flujo a terceros. Nosotros nunca somos parte de esto, precisamente porque el conflicto de interés que tendríamos por esto nos metería... Seríamos parte del problema, no de la solución. Entonces, el 60% en los momentos en que el mercado es líquido, Lo normal es que el EMAX sea más tenga un precio competitivo con los proveedores OTC y el flujo va a EMAX en la medida de lo posible. En los momentos en los que el EMAX no tiene el mejor precio, que puede ser en noticias, en los momentos de baja liquidez, entonces los precios que obtenemos de la charcutería son mejores que los que ofrecemos que obtenemos en el mercado organizado. El problema de todo esto es que nosotros estamos obligados a ofrecer los dos porque el único que tiene potestad para prohibir la charcutería es ESMA. Y ESMA todavía no ha entendido de qué va esta película. Y el problema de todo esto es que como nosotros no nos beneficiamos el valor y la tragedia de todo esto es que para nosotros un mismo cliente tiene menos valor que para un broker-dealer porque nosotros no participamos de las pérdidas que suele tener de media ese cliente. Por lo tanto, no tenemos altavoz ni de publicidad ni para financiar lobbies en París con el ESMA.
El ganador de la operativa con CFDs, las estrategias
es
ganadoras...
La
no, digo de los traders. La estrategia ganadora del trader ganador en una operativa en CFDs puede estar pensando ahora, si nos está escuchando. Bueno, a mí me da igual que la orden vaya a mercado o no vaya a mercado, porque mi estrategia...
Mientras sea pequeño, sí.
Porque tengo un buen sistema...
Mientras sea pequeño, sí. En el momento en que se haga grande... O sea, ¿por qué en el 90% de la gente pierde dinero y solo hay unos pocos que ganan? Y eso, desde el otro lado, implica que para un broker, como nosotros hacemos el 80% de la facturación con el 5% de los clientes, que son los que ganan. ¿Por qué? Porque aquí es una de dos. O pierdes y lo dejas, o ganas y cada vez eres más grande. Entonces llega un momento en que te sales de la mesa de póker. O sea, te acercas peligrosamente al tamaño de la casa y en ese momento la casa, la única opción que tiene es mandarte al mercado de verdad, si existe. Y hay muchos clientes que se encuentran con que han hecho una estrategia que les parece que es va a multiplicar el dinero ad infinitum y descubren que de repente un día donde ganaba, deja de ganar, sobre todo las estrategias de scalping. ¿Por qué? Porque en ese momento los algoritmos que deciden si internalizan el flujo de un cliente o lo envían a mercado están donde internalizaban y empiezan a pasar a mercado. Has estado en una pecera, te has convertido en el pez más grande de la pecera y de repente te han echado. Te han echado al mar. Y ahí tienes que aprender a jugar con los mayores.
¿Cuál sería la diferencia de operar? Te formulo al principio la pregunta, pero ¿cuál sería para alguien que nos esté escuchando la diferencia de operar con futuros sobre divisas o con CFDs?
Pues, con CFDs no cotizados como los que... O sea, operar con el casino, una cosa es nadar en una pecera y otra cosa es nadar en el océano. En una estás en una pecera que la ha llenado el gato, que mete la mano para quedarse con los pececitos, y en la otra estás en el océano que te estás peleando con todos los demás.
Pero tienes que arrancar la operativa con más capital cuando estás en el mercado de futuros.
Bueno, o vas a DarwinX, que te ofrece esas garantías que ofrece BME con los futuros con el tamaño mínimo que sea, y lo tienes desde el primer momento. El problema de todo esto es que nadie sabe que existe DarwinX, porque DarwinX no gana dinero de las pérdidas, por lo tanto no puede publicitarse. Entonces, yo vengo aquí a la radio, lo cuento y poco a poco, pues gracias a Dios, el mensaje va calando. Hay 15.000 escuchas al mes y la gente este tipo de cosas las va compartiendo. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora es un webinar en una semana en el que voy a explicar esto. Mira, señor ESMA, no me escucha usted, no me conoce, pero aquí hay 15.000 usuarios minoristas que no son tontos, que no necesitan su protección. Lo que necesitan es que usted haga su trabajo y regule algo que hace tiempo que tenía que estar regulando y no vaya siempre un paso por detrás, que es lo que está pasando aquí.
Ya. De todas formas, el apunte de ESMA de limitar el apalancamiento, ¿eso cómo lo ves?
Lo veo innecesario.
Innecesario.
¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio va a incentivar a un cliente a que se apalanque para que reviente y deje de pagar comisiones.
Si no ganara con eso.
En el momento que solo ganas comisiones, lo que quieres es la diferencia entre pasar a alguien de cazador a granjero. O sea, si me como la vaca, ya no la puedo ordeñar. Pues oiga, vamos a engordar a la vaca para vivir de la leche. O sea, es pasar de cazador a granjero.
Hoy estaba leyendo en Expansión como
es... Lo que creo que acabará pasando con todo eso, la forma de hacer esto es, oiga, opera usted en un MTF en cuyo caso no hay ningún tipo de restricción a la publicidad ni nada porque no hace falta, o si opera usted en un formato OTC, pues les imponen unos límites para que equivalga lo uno a lo otro. Es igual que en la Fórmula 1, pues hay un estándar entre operar con turbo y sin turbo, ¿no? Pues por lo mismo.
O sea, bueno, porque en el mercado de futuros, no sé, hay restricciones de publicidad.
Pero si es que no hacen falta. Que nadie va a hacer publicidad, o sea, nadie va a pagar publicidad para traer pardillos a una mesa de póker si no se puede quedar con las pérdidas de los pardillos. ¿Quién es el pardillo que hace publicidad para traer pardillos a una mesa de póker y no se queda con el dinero de los pardillos? Si es que es de cajón. O sea, el tema, el problema de todo esto es no entender la causa y el efecto. O sea, es que es el no lo sé. Hay veces que me pienso si es el becario de ESMA el que está regulando la... O sea, es que son cosas que no las entiendo. O sea, llega un momento en el que me pierdo la vehemencia. Pero aquí el problema de todo esto es que hay alguien que se está quedando con todas las pérdidas de los clientes y lo está reinvirtiendo en captar más pardillos que los demás, y cada vez pues se vuelve más grande y acaba degenerando en un sistema que es el de las casas de las apuestas, lleva a los mercados financieros, que financia pues N equipos de Fórmula 1, N equipos y N jugadores de... O sea, pues tienes a Cristiano Ronaldo, muy mal asesorado, por cierto, a Andrés Iniesta, mucha de esta gente muy mal asesorada, prestándose a ser la imagen de la charcutería.
Te iba a decir que estaba leyendo hoy en Expansión como es más
con
está todo, planteando
con todos los respetos a las charcuterías.
Faltaría más los charcuteros que estaba leyendo hoy en la prensa económica que ESMA se planteaba prohibir los CFD sobre bitcoins. Entonces, claro, lo primero que pensé fue, vamos a ver, si se permite un futuro sobre bitcoin, ¿por qué se prohíbe un CFD?
Pues es que no tiene ni pies ni cabeza. La ESMA quiere...
Yo entiendo que la finalidad es proteger al pardillo.
Sí. No, por supuesto. Y eso es loable. Pero si la finalidad...
Porque que no hay anuncio, bueno, lo comentábamos el otro día.
Pero si la finalidad estamos de acuerdo.
Anuncios de operativa con bitcoins en
¿Por qué? Porque están ganando dinero haciendo... O sea, la fiesta en las divisas
se
ha acabado.
Alguna gente que lo anuncia, que es vergonzoso ver a esa gente hablando de mercados. Que yo ya ni sé cómo alguien puede creer y pinchar en esa publicidad
Pero ¿por qué hacen esa publicidad? Pues porque se van a quedar con las pérdidas de todo el pardillo que cae en una cosa tan burda. Entonces, digan, mira, si es que al monto no le puedes poner puertas, lo que tienes que hacer es regular que no se produzcan esos problemas. Entonces, lo que tienes que hacer es, mira, obligo a que todos los CFDs coticen en mercados organizados MIFID, MTF, que para eso existen, que ya están. O sea, aquí no hay que inventar la rueda ya está inventada. Lo que hay que hacer es dejar que quienes se benefician de las pérdidas, de pérdidas que provienen de gente que no tenía que estar operando, dejen de tener esa ventaja de poder publicitarse más que quienes lo hacen. Por eso te dije, ¿qué publicidad de bloques de futuros has visto tú en los últimos meses? Ninguna. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer publicidad para atraer a alguien que pierda en el mercado de futuros sin quedarse el promotor de la publicidad con las pérdidas de los clientes. No hay publicidad porque no hace falta. El que va al mercado de futuros va avisado de lo que hace, y si pierde, pues ha perdido. Pero nadie le ha hecho publicidad engañosa, porque dicen, oiga, esto es el mercado de los futuros y aquí hay uno que gana y uno que pierde. Y esto funciona así, lo tiene que aceptar usted. Pero nadie le ha vendido que va a llegar y forrarse en futuros, porque no se va a forrar.
Una cuestión técnica, si una orden va al libro de órdenes de LMAX, ¿tarda más en cruzarse, más tiempo?
Tarda menos. En la sección de ejecución, de transparencia de ejecución que damos nosotros en nuestra página, verán los clientes que hay órdenes que se cruzan en unos 4 milisegundos, y otras órdenes que se cruzan en torno a 150-160 milisegundos. Entonces pueden saber si han estado en LMAX solo por eso ya. Si se ha cruzado en 4 milisegundos, iba a LMAX, y si no, ha pasado por el otro canuto.
O sea, primero va prueba en LMAX siempre. Primero es a donde va a probar.
Es que hay momentos que, o sea, LMAX no siempre es mejor. O sea, es mejor el 97% del tiempo. Bueno, es mejor en los momentos en los que hay liquidez, es mejor sin dudas. Pero en los momentos de noticias y en los momentos de poca liquidez, se abren las horquillas muchísimo, y luego a veces hay picos de precio, que barridas que se producen porque ha habido algún problema, porque hay poca liquidez, y entonces se produce un movimiento que genera un ruido de la leche, y nosotros es que casi preferimos, mira, es que lo mando al otro lado, que es más estable. O sea, para nosotros es un problema, pero si obligasen a todo el mundo a mandar el volumen a LMAX, primero mejoraría LMAX y segundo es que ya desaparece el problema, pero es que es un problema circular.
¿Cuántos libros de órdenes de CFDs hay en el mundo? LMAX es...
Tantos como dealers. Ah, libros organizados, dices.
Sí, organizados.
Bueno, pues se están convirtiendo, o sea, los mismos dealers, por ejemplo, uno de los dealers más serios que hay, esto, por cierto, esto, hay dealers que quieren hacer las cosas bien. O sea, la perversión de todo esto es que si se permiten los dos negocios, tienes que ir al más rentable, porque si no, estás en inferioridad de condiciones frente a... O sea, el único que puede arreglar esto es el regulador. Las dinámicas competitivas no lo van a resolver. Entonces, ¿cuántos libros de órdenes hay ahora mismo? En el caso de los CFDs OTCs, tantos como dealers de CFDs. 400, 500, 600 legales, más luego los que llaman desde fuera de la Unión Europea con los call centers, con no sé qué, las binarias y tal, esto. Y la única forma es decir, oiga, mándeme usted las órdenes y si veo que un cliente no me
pero
aparece.
¿Pero organizados como el Emax hay muchos o hay pocos?
Hay pocos. Y son todos institucionales. El Emax fue fundado por Betfair, que cambió el mercado de las apuestas, porque Betfair fue el primer mercado de apuestas en el que todo el mundo puede dar liquidez y tomar liquidez. Todo el mundo puede ser jugador y casa. Fue el primero que rompió esa asimetría, el que democratizó el privilegio de poder ser casa, dando liquidez, Betfair. Intentaron hacer lo mismo en el mercado de las divisas. La tecnología está, lleva ya 5 o 6 años y es la mejor tecnología que hay en el mercado, uh-huh. Pero no despega porque como no tienen el mismo margen, compiten en igualdad de condiciones con los dealers, no ha llegado a coger masa crítica como para convertirse en el estándar dominante. Entonces, en España, pues pasa, lo dije el otro día, pues eBroker manda el volumen al Emax, nosotros mandamos el volumen al Emax, pero estamos en la obligación, para poder competir, de ofrecer la otra alternativa, porque si no hay momentos que son muy cortos en el tiempo, pero son los que más marcan la percepción de calidad del cliente, en el que somos netamente inferiores a quien...
Sí, claro, que un cliente puede llegar activa y decirte, como no me entró la orden en el Emax, me he quedado sin cruzar una operación que a mí me interesaba, hubiera preferido
es que
me la
mandaras... Lo de otra manera, o sea, nosotros empezamos ofreciendo solo el Emax. Si siguiéramos ofreciendo solo el Emax, ya hubiéramos quebrado hace tiempo. Este programa de radio no se produciría. Y no ganamos dinero perdiendo contra los clientes. Lo que hemos es paliado parcialmente la desventaja que teníamos porque había momentos en que nuestros precios eran netamente peores que los de la competencia. En las noticias, en los momentos de poca liquidez, en los momentos alrededor del rollover, los 5 minutos de cierre de mercado institucional, en los que los minoristas que no están formados esperan que las horquillas se mantengan estrechas cuando no hay liquidez en el mercado. Es todo fruto de la ignorancia, pero la perversidad de todo esto es que se perpetúa porque el mensaje justo no tiene altavoz, no tiene ese presupuesto de 100 millones de publicidad para pues captar a gente o para mandar un abogado y explicar su versión delante de ESMA.
Bueno, estamos con los CFDs, que es lo tuyo, ¿no? Y es de lo que hablamos en este programa, pero ¿en general crees que hay muchos pardillos en el mercado?
Es que por definición,
sí.
Claro, todo el mundo es un pardillo. O sea, tú cuando empiezas, no hay mercado para... Tú vas a la universidad y hay primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces al principio vas con los pardillos de primero y estás entre iguales. Luego pasas a segundo y estás con los pardillos de segundo hasta que dejas de ser un pardillo. Pero lo que no hace nadie es ponerte a competir a los de quinto contra los de primero. El mercado no hay primero o segundo. Aquí es el mercado, es darwiniano, por eso nos llamamos Darwinex. Es que eso es así, hay asimetrías, hay gente que juega con ventaja y la ventaja se traduce en beneficios que retroalimenta esa ventaja. Lo que tiene que hacer el mercado es los reguladores es dar un mínimo de igualdad de oportunidades. O sea, no somos comunistas, no queremos que todo el mundo gane, pero lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ganar. Me recuerda el caso este de, bueno, pues hay políticos, es el mercado amigo, ¿no? Dice alguno. Pues
eso es el mercado amigo.
¿No? Pues claro, el mercado cuando uno gana quiere que sea así, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta ganar con ventaja, qué listo soy.
Ya, bueno, ya sabe usted que cuando ganamos, o ya sabes tú que cuando ganamos no protestamos, que protestamos
claro,
cuando
perdemos, pero ¿no? Es que lo que hay que hacer es conseguir un módico de igualdad de oportunidades y eso pasa por forzar a que todos los activos que se ofrecen a clientes minoristas pasen por un libro único. Esa es la solución.
Los CFDs, el libro único, los futuros sobre divisas, el mercado Forex protagonista. Juan, te quería pedir dos cosas para los próximos podcasts. Me interesaba que en alguno de ellos abordemos cómo se construye un sistema desde cero. Uh-huh. Un sistema desde cero. No, a ver si conseguimos no abordar... Mi sistema me funciona y qué resultados me da.
No,
¿Cómo construye un sistema de este?
Pues
cero?
Vamos a invitar a LVS, a David o a José Antonio, VTJ, que están los dos, podemos celebrar que han pasado de los 2 millones bajo gestión ya en el nuevo año y que nos lo expliquen ellos. Yo aquí no tengo poco que aportar.
¿Pero te parece? Que nos expliquen los primeros pasos. A ver, yo empiezo de cero, me doy cuenta de que otro tipo de análisis no me sirve. No sé si antes de construir el sistema a lo mejor deberíamos incluir un podcast, dedicar un programa a análisis fundamental versus análisis técnico, y te digo por qué. Porque no sé si en el mercado de con CFDs, con el producto, no en el mercado Forex, pero sí con el producto CFD, hay alguien que opere siguiendo análisis fundamental. Porque tengo la sensación de que toda la operativa se hace en base a análisis técnico, y a lo mejor deberíamos abordar esto también.
Bueno, pues ahí yo claramente estoy prometiendo cosas que no están en mi mano, pero lo que puedo proteger es, puedo prometer invitar a LVS, a David y a José Antonio, VTJ, que nos expliquen la parte de los algoritmos, y mi hermano, que cumple hoy 40 años, aprovecharemos, le sacamos de la cueva y que sea él que nos explique las diferencias entre ambos y los pros y los contras.
En función del activo sobre el que estamos operando, o sobre todo en función del producto sobre el que estamos operando y los plazos.
O sea, yo lo voy a intentar, lo dicho, no sé qué va a ser más difícil, si convencer a José Antonio esto o a mi hermano, que eso ya son palabras mayores.
Bueno, pues felicidades para...
Les arrastraremos aquí al estudio.
Felicidades para el hermano de Juan, a ver si así te animas. Juan Colón, CEO de Darwin Next, y el libro único de Órdenes. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Hasta la próxima semana.
Un placer.